Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez. Y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto, que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par.
Víctor Manuel, bienvenido a este programa para... Yo creo que navegar por tu vida en canciones. ¿Cómo estás? Lo primero.
Muy bien. Gracias.
Nada, al revés. Yo creo que esta era una deuda que tenías con los que hemos seguido tu trayectoria, tus canciones. Te hemos ido a ver en directo. Esto tenía que salir tarde o temprano. Sí. Pero ha tardado y no están todas.
Bueno, claro. Es la primera antología así grande que hago. Y ha tardado mucho, pero bueno, aquí está. Son 59 canciones y lo que sí he hecho es intervenir yo en la selección, porque normalmente la compañía es la que te hace el apaño.
Eso es.
Y quería estar yo porque quería que hubiese algunas canciones que son caras B, que son canciones no habituales, para que no solo se centrase en las grandes canciones, ¿no?
Uh-huh. Lo que quiero que me cuentes, Víctor, es que sale este disco y libro, esta vida en canciones, sale a la vez que tú empiezas a girar porque hemos llegado a un momento en el que dices, bueno, quiero estar al lado de la gente, subirte a un escenario, que es lo que has hecho casi desde niño, ¿no? Sí. Desde los 12, ¿ya te subías ahí un...?
No, un poco más tarde, pero poco.
¿Un escenario de colegio, quizás?
Bueno, sí, claro, de colegio, por supuesto, y de fin de curso, y de... En fin.
Tú y tu guitarra.
Cosas especiales.
Claro, claro.
Y sí, la verdad es que llevo toda la vida cantando. No he hecho otra cosa más que cantar. Pero el subtítulo de la gira es el que explica todo. Es la vida en canciones, el escenario lo cura todo. Todo lo curable, pero lo cura todo.
Bien. ¿Qué tiene el escenario para alguien como tú, que le has dedicado una vida entera a tu vocación y que de repente es verdad que uno puede tener un problema, uno puede tener alguna dolencia? ¿Les pasa igual a los actores? Que de repente ahí arriba sucede el milagro.
Sí, es que te transportas a otro sitio, ¿no? Para mí, que soy tímido, me cuesta, por ejemplo, entrar en una reunión donde hay 5 personas que no conozco. Pero cantar para 10.000 no tengo ningún problema.
Esto es algo increíble, ¿no?
Es maravilloso. Y fíjate, cuando regresamos de la pandemia, que yo volví a cantar en junio del año pasado, y realmente no pensé que tenía tantas ganas de cantar, ¿no? Porque fue como un bálsamo, una cura maravillosa, todavía con restricciones, con mascarillas, ¿no? Pero disfruté tanto, 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 ¿no? Que por eso he subtitulado la gira este año, el escenario lo cura todo.
Bueno, hemos aprendido que la música nos ayuda a superar los problemas, incluso a vivir mejor. Víctor Manuel, aquí está esta que te abrió muchas puertas.
Deshojada, el olor de la pólvora mojada o el sabor del carbón mientras picaba, el abuelo fue picado.
Víctor Manuel, la vida cotidiana, tus abuelos, tu vida, la madre, en fin, muchas cosas que te ocurrían a tu alrededor, te servían, te inspiraban.
Sí.
Y realmente esto es lo que la gente te compró, por decirlo de alguna manera, ¿no? El que cantabas aquello que formaba parte de nuestra propia vida.
Sí, la verdad es que sí. Mira, el caso del abuelo es el más claro de todos, ¿no? Porque cuando yo escribí la canción, era joven, no pensé que era una canción para grabar, no pensé que era una canción para mí, para cantarla en familia y tal, ¿no? Y fue increíble porque vino un amigo a casa, se la canté y se puso a llorar, ¿no? Y ahí me di cuenta de varias cosas, ¿no? Le pregunté, ¿por qué lloras? Dice, es que yo tengo abuelo como tú. Efectivamente, que todo el mundo tenía un abuelo, que las canciones ya no te pertenecen a ti cuando las haces, sino al de quien las está escuchando en ese momento, ¿no? Y que también que desde lo más pequeño, desde lo más local, desde lo más íntimo, puedes llegar a lo global, a lo más grande, ¿no? Puedes abarcar a todo el mundo, ¿no?
Pues esa timidez que en el escenario, como lo cura todo, la pierdes, te ha llevado a, yo creo, a tener el trabajo perfecto, porque compones en solitario, ¿no?
Sí.
Tú escribes solo, imagino, y ya cuando llevas los arreglos, etcétera, etcétera, ya estás en tu comunidad, ¿no? Te mueves con tu gente.
Sí, la verdad es que componer es un trabajo muy íntimo, ¿no? O yo lo siento así, por lo menos, ¿no?
Sí, como, bueno, como un poeta, ¿no?
Claro.
O sea,
tienes que estar muy... Yo tengo que estar muy aislado, sin luz natural, manías. Ya son manías de viejo, ¿no?
Bueno, pero a lo mejor las has tenido siempre, ¿no?
He tenido siempre manías a la hora de componer, ¿no? Pero van cambiando. Ahora ya es luz artificial, no ver nada por la ventana y ahí centrarte y picar piedra, porque componer es picar piedra.
Componer es picar piedra, pero a veces esa piedra que se pica genera canciones tan hermosas como esta.
En una fría sala de hospital, cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal, porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti.
Esta canción nace de algo que te cuentan. Esta canción, que desde luego la has seguido cantando en todos tus recitales, en tus conciertos, es que narra a los que tenemos familiares con discapacidad, es la canción. Nos abarca a todos, ¿no?
Es una canción muy luminosa, fíjate, tiene ya 44 años.
Fíjate, pero cómo ha pasado el tiempo con esta rapidez.
Y sigue teniendo el mismo sentido que tuvo siempre. Cuando tocas algo tan íntimo, tan personal, cuando eso se produce, provoca unos sentimientos, desencadena unos sentimientos muy comunes a mucha gente, ¿no? Y eso seguramente hace que las canciones duren en el tiempo.
Eso, se convierten en clásicos. ¿Tú esperabas esto?
No. Cuando la haces, mira, ¿cómo voy a pensar yo que estaba leyendo el diario Córdoba en un pueblo de Córdoba, en Montilla, y me contaban esta historia que ocurre en la canción, ¿no? Y cómo iba a imaginar yo que se iba a ocurrir todo eso con la canción. La canción tiene ahora más luz que cuando se compuso, en el sentido de que cuando se compuso la discapacidad era menos visible para la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y cuenta, las crónicas siempre contaban que hablaba de dos chicos con problemas, sin especificar qué problemas, ¿no? La discapacidad, bueno, se ha hecho algo ya muy común entre nosotros, en el sentido de que uh-huh. las familias han peleado como fieras por defender a sus hijos, a sus familiares, y para integrarlos en la sociedad, para encontrarles trabajo cuando puede ser, y eso ha hecho crecer la canción al mismo tiempo, ¿no? Pero todo lo han puesto a las familias, yo solo he puesto la música, nada más.
Bueno, la música, la letra y, en fin, le echaste... yo creo que cuando tú subes a ese escenario le pones mucha, mucha fuerza, mucha pasión, sinceramente. No estás cantando como el que oye llover, no, ahí te implicas.
No, yo no sé cantar como el que oye llover. Tengo que romperme en el escenario.
Eso es bonito, tengo que romperme. Fíjate, Víctor Manuel, que ahora decías que a veces los cronistas, bueno, pues a veces por pasar una censura, decían unas cosas, y también tus canciones, tú has sido muy rebelde, no entrabas por el aro cuando te decían, modifica esto, ¿no?
Bueno, algunos piensan que soy muy latoso. No, lo que he intentado siempre cantar lo que quería cantar, ¿no? Y a veces, bueno, tenía problemas.
Problemas, pero esos problemas entre la gente joven te daba como más... gustaba más decir, bueno, esto no se lo dejan cantar a Víctor Manuel, pues casi te apetecía cantarlo más, ¿no?
Sí, no sé si más, porque yo hubo una época que no vendía ningún disco.
¿Pero esta época fue ya después de la muerte de Franco? Sí. ¿Hubo un antes y un después para los cantautores?
Fue desde antes y después también.
¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, tuve un
problema. Porque no has sido tú solo.
No, yo tuve problemas concretos míos, ¿no? Que yo tuve problemas graves de difusión durante bastantes años, de no poder aparecer en televisión y eso. Bueno, nada, que me castigaron. Entonces era muy fácil castigar a alguien porque no tenías además más medios que los oficiales.
Nada más.
Para dirigirte al público, ¿no? Entonces si te cortaban eso, te cortaban un grifo, ¿no?
Exactamente. Bueno, siempre te quedaba la radio, porque en la radio había muchos...
Alguna radio.
Había algunos presentadores que se la jugaban pinchando determinados discos.
Sí, bueno, entonces había más autonomía también, ¿no? En el sentido de no había radiofórmulas todavía. Entonces alguien recibía una canción tuya en la radio, decía que le parecía bien y la ponía, ¿no? Pero eso ya hace tantos años que no pasa.
Esto ya no pasa. Víctor Manuel, ¿cuál es la canción? Porque siempre hay un podium, hay dos o tres que son tus canciones, las que siempre estarán a tu lado. En ese podium, porque aquí hay un podium de 59, pero si tuvieras que elegir tres...
Hombre, es difícil, ¿eh? Es difícil. Pero bueno, mira, podía decirte El abuelo Víctor, que fue un parteaguas.
Parteaguas, totalmente.
Quiero abrazarte tanto, o Solo pienso en ti, o Asturias. Son canciones básicas en mi vida.
Uh-huh. Asturias está aquí.
Sí.
Bueno, Asturias, que realmente la cantábamos en la redacción. Estoy mirando a Alejandro González. Porque ha sido una canción que, sin ser asturianos, nos llegó en el alma. Esa Asturias, si tú pudieras, sí. Si yo pudiera cantarte Asturias, verde...
De montes y negra de minerales.
Exacto.
Es que es una canción, tiene el poema, es de Pedro Garfias, un poeta andaluz maravilloso. Y yo le puse la música hace muchos años. Y es una canción que tiene una hondura, tiene... Es una canción de resistencia, básicamente. Pero curiosamente, por ejemplo, en Asturias, cuando acaban la fiesta de los Prados en verano, a las 3 de la mañana, todos los que están allí se ponen a cantar Asturias. O en las manifestaciones, porque cierran una fábrica, cantan Asturias también. Es una canción de alegría, pero también de resistencia, ¿no?
Claro, esa canción de resistencia que te define mucho, ¿no? Porque también, cantes donde cantes, ahí está tu Asturias. Yo no sé si te sientes suficientemente reconocido.
Uy, demasiado. Demasiado. Sí, no. Ver que hay, la gente me quiere mucho. Yo siento que me quieren, ¿no? Pero también hay gente que no me quiere, lógicamente, ¿no? Porque la mercancía...
Ahora te está saliendo el asturianín por ahí.
Pero siempre cuento, cuando me vengo arriba y veo que me quieren mucho y tal, siempre cuento la misma anécdota que me pasó no hace mucho. Iba por la calle en Oviedo, venían dos señoras de mi edad, y una le dice a la otra, mira, Víctor Manuel, y dice la otra, no lo trago.
España, ¿no? Esta es España, efectivamente. Así suena, tenía que estar aquí.
Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. Hambre de pan y horizontes. Hambre bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado sin venas para
aliviarte. Los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte, sin verte Asturias lejana, hija de mi misma madre.
Ese Asturias que llevas en el corazón, pero llevas muchos años en Madrid.
Sí, 60.
Llegaste, imagino, con muchas ilusiones, con esa guitarra, y se produjo el milagro. Has estado en ese número uno de las listas durante mucho tiempo. Yo no sé si a ti esto te importa, porque veo que aquí has puesto Caras Bes, que a lo mejor no alcanzaron ese enorme éxito. ¿Pero qué conectó con la gente, Víctor Manuel? ¿Qué te conectó a la gente de ese momento?
Pues es difícil que yo lo explique, ¿no? Que entiendo que...
¿Tú lo entendías?
No, cuando viene el éxito no sabes por qué es. Yo qué sé. Pero sí había algo muy profundo que la gente veía, seguramente veía verdad en lo que hacía, ¿no? Y yo la verdad es que hacía las cosas de verdad, pero... No siempre que hacer las cosas de verdad lo ve la gente, ¿no? Y en ese caso, pues sí, creo que me creyeron todo lo que les contaba. Y han seguido creyéndome 60 años después, ¿no? Entonces eso es lo que tiene mérito realmente, ¿no? Que la gente que te seguía desde el principio nunca ha renegado de ti, ¿no? Y va sumando públicos con el paso de los años, ¿no?
Va sumando a los hijos, a nietos.
Ahora sí. Había un fotógrafo haciéndome una foto y tal, dice, ¿sabes una canción que no puedo olvidar tuya? Digo, no, dice Marcelino. Digo, pero tú no escuchaste Marcelino, tú no habías nacido cuando yo escribí Marcelino. Dice, no, la encontré en casa de mis padres y la escucho siempre, de vez en cuando la escucho. Y era un chaval de 25 años,
fíjate,
¿no?
Qué bueno.
Eso es lo que tienen las canciones.
Efectivamente. Fíjate que hablabas del éxito, pero no sé si se aprende más del fracaso. Sinceramente, Víctor Manuel, creo que, como decía Kipling, que son dos grandes impostores, ¿no?
El fracaso es duro, ¿no? Pero la verdad es que lo que te da la medida del éxito es el fracaso, ¿no? Si todo fuese éxito, te convertirías en Luis Miguel. Entonces no tiene ni puta gracia.
Bueno, cuéntame esa salida a América. América te ha querido mucho, a ti y a Ana Belén. Sí. ¿Cómo ha sido ese aprendizaje en América? Porque han sido puertas abiertas durante siempre.
Sí.
O sea, vamos a decir que es que no ha habido fin.
No, América es un lugar fantástico, en el sentido de que te revitaliza muchísimo, ¿no? Son países muy jóvenes, vas para allá y cargas las pilas, ¿no? Vienes lleno de savia nueva, es un disfrute y además es una gente de una fidelidad extrema, ¿no? En Europa estamos más estragados en todo eso, ¿no? Uh-huh. Allí vas una vez y ya se acuerdan para siempre que has estado allí y te reciben con los brazos abiertos.
Bueno, América y la gran familia de cantantes americanos. Aquí te escuchamos con este amor junto a Pablo Milanés.
Tus ojos no son luceros que alumbran la madrugada, pero si me miran siento que me tocas con tus manos. Manos no son hermosas, no veo estilo en tus dedos, pero qué mano reposa si se enroscan en tu pelo. Tu pelo ya sin color, sin ese brillo supremo, cuida y resguarda con celo lo que cubre con amor. Generando la fuerza que me hace humano y mejor.
Pablo Milanés.
Pablito, se nos fue. Mira, esto pertenece a un disco que yo le produje en 1985, que se llamaba Querido Pablo. Y era un disco precioso, precioso. Bueno, estaban las canciones de él, lógicamente, que son una maravilla. Pero también le hice cantar con gente con la que él no había cantado nunca, con Mercedes Sosa, con Serrat, con Aute, con Ana. Gente maravillosa, con Chico Buarque en Brasil. Y las canciones cogieron un vuelo. Mira, escucha, escucha. Mira, mira.
Mira,
reposan si se enrosca en tu pelo. Tu pelo ya sin color, sin ese brillo supremo, cuida y resguarda con celo lo que cubre con amor.
De alguna manera los cantantes no morís nunca. Esta es la gran maravilla, ¿no?
No, mira, Pablito, vas a recordarlo siempre, porque siempre va a haber una canción ahí en el aire de él. Nunca te acordarás ya de si Fidel Castro existió, si el que gobierna ahora en Cuba se llama de tal manera. De eso no te vas a acordar. Pero del Yo no te pido, o de
Yolanda,
El tiempo pasa, o Yolanda, eso te va a quedar en la cabeza para toda la vida, ¿no?
Efectivamente.
Pablo era un genio absoluto, respetado y querido en la profesión, ¿no? Porque era un maestro, tanto de la composición como de la voz, de la manera de cantar, ¿no? Y bueno, esa, por un lado, esa alegría nos hemos llevado todos los que le hemos conocido y le hemos tratado muy de cerca, y la pena inmensa, ¿no?, que se haya muerto así tan abruptamente, además, ¿no?
Pues sí, afortunadamente se ha reconocido en este país muchísimo su trabajo, y yo creo que eso también dice en qué sitio estamos ahora, ¿no?, en España. Dime, claro, yo podría hablar, también cantas Un ramito de violetas,
sí,
aquí
con Pablo,
cantas con Serrat, con Ríos, con Ana Belén. Es que, sinceramente, es que habéis hecho ahí un grupo que yo no sé quién disfruta más saliendo al escenario con quién.
Plantéatelo así. Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Y en ese escenario que lo cura todo, cuando cantas entre amigos, ¿qué pasa?
Pues ahí doble cura, doble ración. Es una alegría, ¿no?, estar con gente que quieres, a la que admiras, a la que respetas. Es una maravilla, ¿no? No puedes estar mejor, estás en el séptimo cielo.
Exacto, yo creo que tiene que ser el mayor disfrute del mundo, viendo vibrar a la gente, cantando,
sí,
tus canciones, viendo que sigue la música viva, ¿no?
Sí, viendo el poder de la música, porque la música es el arma de comunicación más poderosa que existe, ¿no? Uh-huh. La música es lo último que se te borra en la cabeza, incluso cuando estás devastado por el Alzheimer. Cuentan que lo último que se borra en la gente es la música. El último pensamiento es para la música, ¿no? Y eso es una oportunidad maravillosa, ¿no?, de quedar ahí en el disco duro de mucha gente durante muchos años, ¿no?
Exacto. ¿Tú crees que será tu último pensamiento la música?
Pues supongo que sí, ¿no? Yo, que asistí al deterioro de mi madre, enferma de Alzheimer, y que la veía cuando ponían pasodobles a las 5 de la tarde en una sala donde todos estaban devastados, no con nadie conocía a nadie, y de repente les ponían Suspiros de España y movían la cabecita al tiempo del pasodoble, ¿no? Y ahí me di cuenta yo que la música no se va, no se va nunca hasta que mueres, ¿no?
Exacto. Bueno, esta canción, claro, tenía que salir.
Que no te hundas. Que no vea en tus ojos reflejos de cristal, que me mata tu angustia, que me puede tu mal.
Toda una vida juntos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Compartiendo escenario, compartiendo música, compartiendo los mismos gustos, con hijos, músico y actriz. En fin.
Es una suerte.
Es suerte.
Sí.
Es suerte.
Sí, yo he debido hacer algo bien en otra vida. Porque he tenido muchos premios, sigo teniendo premios.
Bueno, ¿te hubiera gustado que a lo mejor hubieran hecho la carrera de Derecho y que no se dedicaran a esto? Porque
no.
En el fondo se goza, pero se sufre.
Ya, bueno, ya, ¿dónde no sufres? No, para nada, no. Yo cuando escuchaba a algunos compañeros, o escucho, no, que no se dediquen a esto, que esto es muy no sé qué. Y digo, ¿qué les habrá pasado con la profesión a estos chicos o estas chicas para que digan que no quieren que sus hijos se dediquen a lo mismo, no? Yo como solo he recibido cosas maravillosas de la profesión, cuando ellos dijeron, vamos por ahí, pues encantado de la vida, ¿no?
Exacto. Bueno, yo quería los últimos minutos de esta entrevista cantada, entrevista en canciones, hablar de la radio. La radio para ti fue muy importante. Primero, como niño escuchante de la radio, que algo sucedía ahí, sobre todo creo que era a las 6 de la tarde cuando...
Sí.
y luego la radio como inspiradora probablemente,
sí,
¿no?
La radio, la primera radio que yo escuchaba era Discomanía, de Raúl Matas, a las 6 de la tarde, media horita todas las tardes. Y ahí fue donde me asomé yo a la música del mundo, ¿no? Porque él programaba artistas franceses, italianos, latinoamericanos, cuando aún no llegaban aquí. Y fue maravilloso, porque descubrí, primero, que se podían cantar y escribir las canciones que uno hacía, que se podía cantar con una voz rugosa, no hacía falta ser académico para cantar, y que además podías transmitir sentimientos cantando, ¿no? Todo eso lo aprendí de golpe en un programa solo de radio. Y después la radio siempre me ha acompañado. Yo, en nuestra casa está llena de radios. O sea, vas, cambias de habitación y siempre estás oyendo la radio, ¿no? Y por cierto, en pandemia renové todas las que tenía.
Ah.
Me dedicaba a renovar radios.
Pues esa radio que tú amas, que nosotros amamos, está hoy repasando tu vida en forma de canción. Yo creo que estando en una radio de Madrid, de la región de Madrid, esta no podía dejar de sonar.
Lanceros con casaca, monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán. El sueño eterno como viene se va, y ahí está, ahí está. La puerta de Alcalá, ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá.
Cuando la componías, eras...
No, la he compuesto yo.
Ay, es
ya
verdad,
me pesa.
Es verdad, es
ya
verdad, es verdad.
No,
pero es... Ya casi la hacía tuya, pero es verdad que lo has contado muchas veces.
Vuelvo a enganchar lo mismo de antes. ¿Qué habré hecho yo bueno en otra vida para que, estando grabando un disco con Ana en Londres, me manden un cassette y dice que a ver si os gusta esta? Y era La Puerta de Alcalá, que es de Mendo Fuster y de Villar.
Pues fíjate que ya la has hecho tuya,
bueno,
y
claro,
ya la hemos hecho tuya.
Igual que hablamos de las canciones de Rocío Jurado y no escribió ninguna, ¿no?
Claro.
Era Manuel Alejandro.
Claro. Bueno, pues esta también la identificamos contigo, con Ana, pero empezábamos con una canción que realmente queremos volverla a escuchar junto con Rozalén, que es una canción que nos ha marcado a todos, que muchos ahí ya decidimos que eras nuestro cantante, que ya formabas parte de nuestras vidas, y escuchándola de fondo...
Espacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez. Ya olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas.
¿Cómo suena en la voz de otros?
Es tan maravillosa, Rozalén, que me ha quitado de golpe 54 años de encima.
Ah,
que
¿crees
son los que
la
tiene la canción? Hombre, claro. No le ha encontrado el punto de alegría, de optimismo, de risa en la voz que tiene ella, que solo tiene ella, y se la ha puesto otra vez encima.
que tenían penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón.
Víctor, ¿y ahora qué? Después de esta vida en canciones, en formato de libro y también con sus CDs, ¿y ahora qué?
Bueno, lo más inmediato es un concierto que me hace una ilusión especial, ¿no?
Bueno, que ya no hay entradas, por cierto, quiero que lo sepas.
No, dile que quedan algunas, porque quedan algunas.
¿Tú crees? Bueno, no, está muy difícil.
Es un concierto tan bonito, tan diferente además a todo, ¿no? Porque es con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y el coro de la Fundación Princesa de Asturias. Hice en septiembre 3 conciertos y son una belleza, claro, porque ese acompañamiento no lo tienes nunca, ¿no? Más que esporádicamente. Y bueno, ahí estará el día 21 en el Wizzing Center cantando todas esas canciones y llorando la gente, porque llora mucho con ese concierto, mucho, mucho, porque es muy, muy bonito, muy sentimental, muy de esos que te atrapa el corazón y te dan ganas de llorar.
Ay, yo deseo que durante muchos años nos sigas atrapando el corazón, que sigas componiendo, que sigas produciendo para otras personas, como sigues, y que te tengo que dar las gracias.
Gracias.
Has estado muy inspirado cada vez que componías. Has estado muy inspirado, Víctor Manuel. Que larga vida, de verdad, te deseo.
Muchas gracias.
En la canción y en nuestras vidas, hasta siempre. La vida en canciones, ahí estamos.
No te encuentro, digo tu nombre cuando no debo. No sé por qué te quiero, si voy a ti.
Pues yo sí sé por qué le quiero a Víctor Manuel. Aquí está con la gran dama de la canción.
María Dolores,
María
maravillosa.
Dolores. Pues despedimos el programa. No se me ocurre nada mejor.
Pues venga.
Me da pena, que sepas. Me da mucha pena. Hasta siempre.
Gracias.
Víctor Manuel, hasta siempre, queridos amigos. Hasta mañana. Les dejo muy buena compañía.
Me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto, mientras arrastra la soga al cuello.
Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho, me robas tantas horas de sueño, me miento tanto que me lo creo.
Falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto, mientras arrastra la soga al cuello.
No sé por qué te quiero, será que tengo alma de bolero. Tú siempre buscas lo que no tengo, te busco en todos y no te encuentro. Digo tu nombre cuando no debo. Querer como te quiero no tiene nombre ni documento, no tiene madre, no tiene precio. Soy hoja seca que arrastra el tiempo, medio feliz en medio del cielo.